Lleva hace muchos años que nos acompaña. Su rostro nos resulta entrañable y familiar, y más aún su voz, que es una voz muy dulce y que la van a reconocer enseguida. La hemos visto en cine, en televisión, sobre todo en teatro, porque ella es una gran dama del teatro. Lola Herrera, bienvenida a Bruselas, a Radio Alma.
Buenas tardes, bien hallada, aunque sea a distancia.
Sí, sí, es un placer, y además eso, tu voz es absolutamente reconocible en todas partes, ¿no? Llevamos muchos años escuchándote y es un placer tenerte aquí con nosotros.
Pues muchas gracias.
Yo también, vamos a empezar, me gustaría hablar primero de trabajo, de tu trabajo, lógicamente, primero del teatro. Yo te vi en el Teatro de las Artes de Madrid hace un par de meses y con la obra de En el Estanque Dorado con Héctor Alterio, y me gustaría saber cómo, si ya habéis terminado la gira, porque habéis estado por España, me parece, con esta obra, ¿no?
No, seguimos la gira. Uh-huh. Estamos desde, bueno, no sé el tiempo, desde que terminamos en Madrid otra vez, nos hemos ido de gira y, bueno, terminaremos esta gira en mayo del año que viene.
Oh, o sea, que lleváis mucho tiempo, ¿no?
Mucho tiempo. Ahora vamos, bueno, ahora tenemos que hacer unos cuantos lugares de aquí de España, y luego con permanencia más larga vamos a estar en Barcelona como 2 meses hasta después de las fiestas, y bueno, luego nos queda muchísimo todavía recorrido hasta el mes de mayo por toda España.
Y está siendo un gran éxito además la obra.
Mucho, mucho. La obra está, fíjate, a pesar de todo lo de cómo están las cosas aquí en España, de la economía, de todo esto, que los teatros han bajado mucho y todo, pero nosotros hemos tenido la suerte de que ha conectado muy bien con el público y que tiene una atracción la obra allá por donde vamos, cuando por lo visto sacan las entradas, nos cuentan que sacan las entradas a la venta, que con antelación, que se agotan enseguida, que bueno, muy bien, ¿no? O sea, estamos muy contentos porque somos conscientes del momento que estamos viviendo, muy conscientes, y bueno, nos ha tocado una parte dulce de este mal momento. Uh-huh. Y la saboreamos doblemente porque sabemos lo difícil que es todo.
De todas formas, yo creo que hoy he oído comentar, y también por mi experiencia cuando voy por allí, que se ve gente en el teatro, a pesar de, a lo mejor incluso más que en el cine, en determinadas, digamos.
Bueno, hay un, sí, el ¿Mm? Bueno, piensa que yo creo que todo lo que sea en directo siempre es una novedad, ¿no? O sea, poder participar en directo de una representación, de un concierto, de un, pues esto es que yo para mí, no sé, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Porque casi todo está enlatado. Entonces, bueno, pues aunque tenga mucha calidad lo que contenga la lata, pero respirar al mismo tiempo que los que están arriba del escenario, hagan lo que hagan, pues es una sensación, porque hay una conexión ahí que es muy especial. Y yo creo que eso, bueno, hay un sector de la sociedad que esto lo valora, aún en nuestro país, que verdaderamente no es que haya un desenfreno por la cultura ni por el teatro. O sea, que el teatro siempre ha sido un pariente lejano de la cultura, ¿no?, para nuestro país, y no ha sido una necesidad como es, pues no sé, en otros países, en Inglaterra, que hace, o sea, que la gente tiene la necesidad de ir al teatro de vez en cuando, ¿no?
¿Y tú qué has hecho? Me acuerdo, o sea, has hecho en televisión Estudio 1, ¿no echas de menos que, por ejemplo, que lo siguieran haciendo hoy en día? Era teatro en televisión, ¿no? ¿No te parecería que sería bueno que lo siguieran haciendo?
Pues no, a mí no estoy de acuerdo.
No te gusta el teatro en televisión.
Hice muchos estudios, como toda la gente de mi generación. Cuando empezó televisión no había quien escribía para televisión, ¿no?, que es un lenguaje distinto, y entonces, bueno, pues echó mano pues de todo el teatro, que no tenía exteriores, y hablaba de que la gente venía de la calle y tal, pero que no había que salir a la calle. Uh-huh. Y bueno, pues se echó mano de todo el teatro, se echó mano de una buena parte de la novela, autores buenísimos, todo esto, pero realmente yo creo que el teatro es un engaño decir a la gente que está viendo teatro en televisión. No tiene nada que ver. El teatro en televisión es como de cartón piedra. Bueno, aparte de todo eso, bueno, pues es que existiendo espacios tan preciosos para sentarse en una butaca, y piensa que también hay que hacer, no sé, como un viaje, ¿no?, para ir al teatro. Uh-huh. Primero pensar qué es lo que quieres ver, luego ir a por las entradas o encargarlas o lo que sea, el día que vas a ir, y luego entrar y sentarte en una butaca y esperar a que se levante el telón y comunicar con eso. Eso es todo un proceso que a mí me parece que es muy atractivo, ¿sabes? Muy atractivo. Entonces, perdérselo sentado en el sofá, como ves otras muchas cosas. Pues bueno, no, yo creo que es que soy una convencida, perdona que me alargue un poco, pero soy una convencida de que el teatro en televisión no ha creado espectadores para el teatro, ¿sabes?
Ya.
No.
Vamos a venirnos a Bruselas, porque tú en tu libro, que se llama Me quedo con lo mejor, hablas de una estancia que hace muchos años, que salía de España con teatro precisamente para representarlo por Europa, ¿no? En Francia.
Los emigrantes, sí.
Efectivamente, qué buena idea, ¿no? Y bueno, afortunadamente tenemos grupos de teatro españoles y en español que lo hacen aquí en Bruselas, por ejemplo, y está muy bien. Pero vamos, aquello era muy buena idea. ¿Y qué recuerdo tienes de tu estancia en Bruselas?
Bueno, pues tengo un recuerdo muy particular. O sea, cuento en el libro lo que nos pasó allí, porque en un bar que se llama Blasco Ibáñez, que está por ahí, por el centro, no estaba muy lejos de la embajada, porque nosotros salimos de la embajada de una cena o de un festejo que nos dieron a la compañía, y entonces nos fuimos andando y bueno, la única luz que vimos fue esa. Y la verdad es que, bueno, recuerdo pues que me encontré con un montón de gente que estaba en el exilio, que, bueno, que fue un, lo cuento en el libro, y que fue un encuentro muy especial, porque pensaban que habíamos ido a boicotear un mitin de Marcelino Camacho. Y bueno, pues nosotros, hasta que lo pudimos comprobar, que afortunadamente no fue así, pues pensábamos que nos habían utilizado, a lo mejor, o sea, unas horas de que nos sentimos muy mal por si habíamos sido utilizados para reventar un mitin de Marcelino Camacho, ¿no? Uh-huh. Y nada, bueno, pues recuerdo también, pues no sé, alguien que estaba en la embajada que no guardo muy buen recuerdo de las formas, ¿no?, de una persona que había allí. Pero lo demás, pues bueno, pues lo pasé muy bien con mis compañeros, con gente de la Casa de España, que nos encontramos con gente maravillosa. Disfruté pues todo lo que podía disfrutar con aquella función, que era un horror, pues representándolo para los emigrantes. Y bueno, pues en general guardo un buen recuerdo, pero muy no sé, con muchos matices, ¿sabes?
¿Y has vuelto desde entonces o ya a Bruselas no has vuelto a venir?
No he vuelto. Yo antes viajaba bastante, antes, en aquellos años, ¿no? Viajaba mucho, iba todos los años por lo menos dos veces a Londres y a París a ver cosas, ¿no? Pero ahora, desde hace muchos años ya, yo creo que termino tan agotada con todas las giras que hago, con todo lo que me muevo, que luego ya no me quiero mover a ninguna parte, quiero estar en mi casa.
Claro, disfrutar de tu casa.
Pero echo de menos, muchas veces echo de menos los viajes, sí.
En tu libro mencionas muchas cosas, y entre otras hablas de la situación de la mujer, cómo era en aquella época, mucho peor que ahora, claro, pero me gustaría también que me dijeras cómo ves la situación de la mujer, porque, bueno, que ha habido progresos, pero parece que todavía en ciertas cosas estamos todavía un poco ancladas, ¿no?
Me temo. Indudablemente, se han dado pasos de gigante, porque no es que estuviéramos peor, ¿no?, en mi época, es que no había nada. O sea, hasta que llegó la democracia, un par de años antes empezaron a aflojar cuerditas, pero estábamos atadas totalmente. O sea, empezaron a deshacer un poco los nudos, como un par de años antes de la democracia, y de que llegase la democracia, y bueno, la transición. Y la verdad es que, bueno, pues en estos años se han dado verdaderas zancadas, trabajando muchísimo, 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 y bueno, queda mucho por hacer, siempre queda por hacer. Claro. Siempre queda muchísimo por hacer, aunque hagamos. Pero bueno, hay que valorar lo que se ha conseguido, sobre todo yo creo que la gente que no ha vivido en la carencia total, en esa situación de que la mujer no teníamos ningún derecho, que eso yo lo he vivido, como todas las mujeres de mi generación que vivíamos en este país, ¿no? Entonces, bueno, valoramos muchas cosas conseguidas, muchísimas cosas, pero indudablemente son cosas como que no están aseguradas, ¿no? Que siempre parece que en cualquier momento pueden volar.
Sí, se tambalean.
No descuidarse ni un segundo.
Sí, desde luego. Hablando de mujeres, me gustaría leer un párrafo que tienes en tu libro, en el que dices: valoro la suerte que he tenido disfrutando de ella tantos años y de una manera tan estrecha, pero siento su ausencia en todo y sigo llamándola. Ahora, desde la serenidad, la siento de una manera especial. Noto su protección y su abrigo. Toda la casa está impregnada de ella. Y hablas de tu madre.
Sí.
¿Cuándo murió? ¿Hace cuánto tiempo?
Así es. Pues mira, murió el 1 de noviembre de 2008.
Uh-huh.
Y la verdad es que...